acertada de esto es lo que vimos en nuestro primer estudio sobre el tema. Dicen que esta mansedumbre de la cual nos habla la tercera bienaventuranza es el resultado de habernos visto tal como Dios nos ve. Y en este sentido su argumento es que se trata de la persona que ya no tiene soberbia, ni siquiera voluntad propia. Dicen que es la falta de voluntad propia, o sea, la ausencia de lo que domina al hombre por naturaleza, su yo, su ego y su voluntad propia. Todo esto se queda como si Dios hubiera hecho algo para anularlo en su presencia. Y esto resulta en una submisión absoluta a la voluntad divina. Y por lo tanto, el argumento es que los mansos son aquellos que se someten a Dios. Lo vimos hace 8 días, comenzando con su palabra y después su providencia. Cuando nos damos cuenta de lo que somos en la presencia de Dios, examinándonos honestamente ante su santa ley, nos encontramos sin méritos, ¿no? Y esto nos reduce al nivel de un mendigo. Eso es lo que un mendigo hace. Se somete a la caridad, a la voluntad, a la buena disposición de otras personas. Y la persona verdaderamente mansa se entrega a Dios exactamente así. En este sentido, la persona llega al punto de olvidarse de sus supuestos derechos, ¿no? Ante el trono del Dios soberano del universo, esta persona ya no pide por sus derechos, ¿no? En este sentido, se vuelve una persona mansa en la presencia de Dios porque, lo vuelvo a decir, ya se ha dado cuenta de que Dios no le debe nada. Los mansos no buscan su propia voluntad en la presencia de Dios, hacen lo contrario, buscan la voluntad divina, ¿no? Ahora, los mansos en este sentido, lo dijo nuestro Señor Jesús, llevan el yugo de Cristo. Lo vamos a ver más adelante. Cristo entró a este mundo en su encarnación, vino para hacer siempre la voluntad de Dios. Y este yugo de Cristo no es exactamente la mansedumbre del cual esta tercera bienaventuranza nos habla. Es lo que vemos en las palabras de aquel Saulo, el perseguidor, aquel día que Dios hizo el milagro de intervenir en su vida, de humillarlo rumbo a Damasco. ¿Se acuerdan ustedes? Temblando, dice, y temeroso, gritó en realidad, estaba así: Señor, ¿qué quieres que haga, que yo haga, ¿no? Y esta persona que andaba antes, ¿no? Como la esencia, como la soberbia encarnada, así lo voy a decir, manifestando todo lo contrario, fue convertida esta persona rebelde en un siervo, en un humilde esclavo del Señor Jesús, ¿no? Y lo que millones de personas nunca han hecho, es lo que aquel perseguidor Saulo hizo aquel día, se humilló y se entregó a Cristo, confesando su necesidad. Muchas personas, y piense bien en este punto, no son verdaderamente convertidas a Cristo, no son más que personas religiosas. Estas personas reconocen en forma superficial sus pecados o su pecaminosidad, pero no son personas mansas, como lo vimos hace 8 días, no son personas humildes ante la palabra de Dios, ante la voluntad de Dios, ni siquiera se sometan a la providencia de Dios, y por lo tanto no pertenecen al reino de Dios, no son personas realmente convertidas, ¿no? No son personas más, en este sentido, que personas religiosas hipócritas, no son más que eso, ¿no? Y cuando vemos que, ¿cuántas veces lo hemos visto? La palabra de Dios enseña esta necesidad de principio a fin. Cuando vemos que hasta Cristo mismo se humilló, cuando se hizo hombre, entró a este mundo con la disposición de depender completamente de Dios, de decir todo lo que Dios le dijera que tenía que decir, todo lo que Dios le enseñara, todo lo que Dios le exigía, ¿no? Todo lo que Dios obraba en su vida, eso es lo que Cristo hacía. Y lo vemos en el ejemplo de Cristo, lo vemos en todos sus ejemplos de conversión en ambos testamentos, Lo vemos cuando nuestro Señor Jesús se presenta como el esclavo, el siervo más humilde de su Padre, dispuesto a escuchar, dispuesto a aprender, ¿no? Y cuando esta realidad la vemos, ¿no?, en la palabra de Dios y comenzamos a buscarla en la vida de tantas personas que profesan el cristianismo hoy día, lo que vemos es que hay millones de personas que no son verdaderamente salvas, convertidas a Cristo, y nunca lo serán porque no quieren escuchar, no quieren aprender, no quieren humillarse, no quieren someterse a nada ni nadie. Y esto en la mayoría de los casos porque pretenden ya saberlo todo, ¿no? En vez de tomar su lugar como pobres mendigos, como mansos en la presencia de Dios, se jactan de su conocimiento y en su soberbia se engañan a sí mismas. Hay muchísimas personas así, dentro y fuera, ¿no?, del cristianismo moderno. Vemos esta clase de personas y es muy triste cuando estas personas vienen al culto, se reúnen con nosotros, y lo vuelvo a decir, como vamos a ver en la parte principal de nuestro estudio de hoy, vienen a criticar, vienen a juzgar, vienen a expresar sus opiniones, y esta actitud en sí demuestra lo que son, demuestra la realidad acerca de la condición de su corazón, y por lo tanto, les pido, ¿no?, que tengan paciencia, y vamos a meternos de lleno en nuestro tema. Ahora, hace 8 días estábamos viendo a grandes rasgos, ¿no?, y con prisa, lo que Dios hace cuando en su providencia interviene en nuestras vidas para humillarnos. Cuando los textos dicen, Dios resiste a los soberbios, esto incluye una lista de cosas. Dios disciplina a las personas soberbias, ¿no? Dios manda aflicciones y pruebas a estas personas. Dios se dedica a frustrar los propósitos de estas personas. Dios no permite que sus deseos y sus anhelos se cumplan. Dios les detiene su gracia, ¿no? Y esto es lo que Dios tiene que hacer, y lo está haciendo en su amor, para que sean humilladas. Y cuando analizamos lo que Dios quiere hacer al humillarnos, Lo vimos a grandes rasgos hace 8 días, nos quiere beneficiar espiritualmente, nos quiere ayudar, ¿no? Y es increíble que es necesario que seamos humillados para recibir sus bendiciones. Nuestra soberbia llega a tal extremo que se convierte en un obstáculo, de tal modo que ni siquiera Dios nos puede bendecir debido a esa soberbia. Lo que sucede cuando Dios nos está humillando con aflicciones, dificultades y pruebas, nos está haciendo un gran favor. Pero muchas personas no lo ven así. Y pasan por alto el hecho de que Dios quiere lograr sus propósitos por medio de humillarnos. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos. Y el grado de nuestra pecaminosidad se manifiesta en este detalle. No nos puede bendecir sin humillarnos. Ahora, cuando buscamos la lista de propósitos que Dios tiene metido de por medio en afligirnos con su providencia, con su poderosa mano, nos está humillando. Los propósitos son tantos que tenemos series de estudios grabados analizando todos sus argumentos, pero quiero mencionar algunos. El primer punto que Dios quiere lograr es el simple hecho de manifestar lo que está en nuestros corazones, ¿no? Y este es un tema que vemos en todos sus análisis, en todas las biografías, y hay una larga lista de ejemplos en el Antiguo y el Nuevo Testamento de esto. Dios quiere que nosotros veamos lo que hay en nuestros corazones. Él ya lo sabe. La prueba, la aflicción que sirve para humillarnos, resulta en que veamos lo que hay realmente en lo más profundo de nuestro corazón. Nuestros verdaderos deseos se manifiestan, nuestros verdaderos motivos. Hay tantas personas que en el momento cuando les llega la aflicción, la única reacción que tengan es, ¿por qué esto? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué a mí? No lo merezco. Y comienzan a discutir y acusar incluso a Dios, ¿no?, de haberles hecho alguna injusticia, y comienzan a poner toda su atención en el cómo puedo deshacerme lo más rápido posible de esta gran aflicción, de esta cosa que me está humillando, que me está inquietando tanto, en vez de fijarse en los propósitos de Dios, en vez de examinarse a sí mismas, en vez de escudriñar sus propios corazones, Dios nos quiere enseñar algo, no está jugando con nosotros, Dios no pierde su tiempo jugando con nadie, Dios todo lo hace en serio, y sus propósitos son tantos, quiere enseñarnos la vanidad de este mundo, quiere apartarnos de la mundanalidad, quiere quitar algunos de estos sueños necios, estas vanidades ilusorias, quiere quitar todo esto de nuestra mente, de nuestros deseos, de nuestros corazones, quiere limpiar todo aquello, ¿no? Todo lo que nos está distrayendo, lo que nos está obstaculizando, tiene el propósito de convencernos, en muchos casos, de nuestros pecados, en la mayoría de los casos, de algún o algunos pecados específicos. Quiere corregirnos. Hay tantas personas que cuando sobrevienen aflicciones, lo que quieren saber es si Dios me está disciplinando, si Dios me está corrigiendo, si Dios me está llamando la atención. Dios no está jugando contigo ni conmigo. Dios no está jugando con ninguna persona. Dios tiene propósitos. Y si el propósito es de poner el foco, ¿no? Poner la luz sobre algún pecado, ¿no? Nuestro o algunos pecados nuestros con el fin de corregirnos, lo sabremos. O sea, no hay ninguna duda acerca de lo que Dios está haciendo con nosotros. Todos los textos lo enseñan. Muchas veces lo que quiere hacer es desarrollar gracias y frutos espirituales en nosotros. Y es tan triste esta realidad. Otros textos lo afirman, Dios no puede desarrollar muchas gracias espirituales en nosotros a menos que sea por este camino, por el camino de la humildad, por el camino de la mansedumbre. Quiere desarrollar frutos, amor, misericordia, bondad en nosotros, pero esto no se puede desarrollar en la mayoría de la gente. Estamos hablando de personas cristianas. No puede desarrollar la paciencia, no puede desarrollarse en nosotros, ¿no? La tolerancia, ¿no? La misericordia. A menos que seamos humillados. No vamos a detenernos el día de hoy para ver todo este paquete, pero lo vuelvo a decir. Sin lugar a dudas, debemos concluir, Dios tiene el propósito de humillarnos. Dios me está humillando, ¿sí? Y en este sentido, muchas personas no pueden enfrentarse con esta realidad de inmediato, ¿no? Tratan de esconder o ocultar algo acerca de lo que les está pasando, no quieren que nadie se dé cuenta, se engañan a sí mismas, ¿no? No debemos engañarnos a nosotros mismos, no debemos preocuparnos por lo que otras personas pudieran pensar o opinar, ¿no? Menos debemos pensar en nuestra propia opinión acerca de nosotros mismos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El juicio de Dios es según verdad. ¿Sí? Son las palabras apostólicas. Dios nos ve tal como somos. No se equivoca nunca. ¿Sí? Nunca. En su juicio, en su disciplina, en su obra de humillarnos, Dios no solamente no está jugando, sino que no se está equivocando en ninguno de los casos. Y lo que importa es lo que Dios sabe, lo que Dios ve, ¿sí? A fin de cuentas, eso es lo único que importa. Tantas personas se preocupan por los demás y por su imagen, en vez de preocuparse por lo que Dios sabe. Y esto es un gravísimo error. El hombre es su propio engañador. Y esto es así. Hay tantas personas. Hay personas que vienen aquí, escuchan la predicación y luego, what am I going to say? El hombre es su propio engañador. Se engaña a sí mismo, ¿no? No debemos engañarnos pensando todo está bien, Dios se ha equivocado.
Dios está equivocado en lo que me está haciendo. No debemos compararnos a nosotros mismos con los demás. Eso sería aún peor, ¿no? Hay personas que vienen aquí y piensan que son maestros y que vienen aquí a enseñarles a ustedes. Vienen aquí con esa actitud. Hasta lo llegan a decir. No, yo estoy aquí para enseñarles a ustedes. ¿Sí? Hay personas que saben que esto es así porque lo han escuchado con sus oídos. Pero, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que no vienen a escuchar la palabra, a ser humilladas por la palabra, a someterse a la palabra, a obedecer la palabra de Dios, sino que están tratando de convencer a alguien de que son maestros de la palabra de Dios, nos quieren decir. No debemos engañarnos a nosotros mismos. ¿Hay personas tan engañadas para asistir cada domingo con esa actitud? Sí. Les aseguro de que eso es así. Y vean, no debemos malentender los motivos de Dios. Dios no puede conceder muchas bendiciones a la persona soberbia. No lo puede hacer. Lo hemos dicho, es algo tan sencillo. La soberbia es un gran obstáculo, ¿no? Y en este sentido, Dios no solamente obstruye o obstaculiza a esta persona, sino que detiene muchas bendiciones en su vida. Y por otra parte, le manda aflicciones. Y al enviar a esta persona, le vuelvo a poner aquí, un paquete de aflicción, lo que Dios está haciendo es, le está obligando a esta persona a humillarse, ¿no? Y esto es algo que nadie lo debe malentender. El cristianismo nos humilla a todos, ¿no? Nos obliga a reconocer lo que somos, nos obliga a admitir nuestra incapacidad, nuestra necesidad de la gracia de Dios. Nos enseña que hay un solo camino de salvación, ese camino es de pura gracia, favor inmerecido. Y si una persona cree que esa salvación la puede ganar o se la merece o algo peor, algo más absurdo, entonces no la puede recibir nunca. La gracia nos humilla, ¿no? Y esto es algo tan ofensivo, tan escandaloso para el hombre natural, que hay un porcentaje de personas que al entrar en contacto con el mensaje del Evangelio, su primera reacción es negativa, su primera reacción es la de rechazar el Evangelio de Dios. Pero Dios nos obliga a depender de su gracia en el plan de salvación, en el camino de salvación. Nuestra experiencia de salvación es la que las bienaventuranzas describen. Llegamos a sentirnos como personas indignas, llegamos a llorar en relación con la culpa de nuestros pecados. Y esto nos hizo ver nuestra necesidad de Cristo, su obra, su gracia, su perdón, y nos obligó a pedir como mendigos, ¿no? Esto es el camino de salvación, que es la experiencia universal de todos los cristianos. Nadie ha sido jamás salvado por sus obras. Nadie será jamás salvada en base a su propia justicia o sus propios méritos. Todos los cristianos entran por el mismo camino de la humillación. Todos dependemos el 100% de la gracia de Dios, de la obra de Cristo. Y en teoría, este primer punto ha de ser suficiente para poner fin a lo que estamos diciendo, a la necesidad de que Dios siga enseñándonos. En teoría, el Evangelio ha de haber sido suficiente para poner fin a todo este paquete de la soberbia, la autosuficiencia, pero no lo es. Dios nos tiene que volver a enseñar nuestra insuficiencia, nuestra necesidad de su gracia, y lo hace no solamente a través de su palabra, como lo vimos hace 8 días, sino a través de este paquete, las aflicciones, las pruebas, la palabra apostólica, el aguijón en la carne. Lo que Dios hace es Vean, nos vuelve a enseñar la misma lección. Y lo hace a través de decepciones. Ya en la vida cristiana, lo hace a través de angustias y frustraciones. Lo hace a través de tristezas y fracasos. Lo hace a través de necesidades económicas, en necesidades físicas, necesidades espirituales incluso. Dios se dedica a enseñarnos una y otra vez la misma lección, y esto lo entendemos en una forma muy fuerte, porque la palabra de Dios dice, Dios hace lo necesario para obligarnos a depender de su gracia. Eso es exactamente la enseñanza apostólica, segundo de Corintios 12, el apóstol Pablo lo dice, ¿no? En su propia vida, vamos a leer el texto, ¿no? En segundo de Corintios 12, es un texto que conocemos, que muchos sabemos de memoria, hemos realizado en el pasado estudios en la forma de un análisis sobre el tema del aguijón en la carne y la pregunta de si tú y yo no tendremos algo igual o peor obrando en nuestras vidas. Cuando Pablo dice aquí que debido a su condición debilitada físicamente hablando, la enfermedad que Dios no sanó, dice, me dijo 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder en la debilidad se perfecciona. Por lo tanto, dice, entendiendo el punto, que el poder de Dios se perfecciona a través de la debilidad humana, por lo tanto, de buena gana me gloriaré ahora en mis debilidades. Vean el cambio. Me gloriaré, ¿no?, en mis necesidades, en la lista del versículo 10, afrentas, persecuciones, angustias, flaquezas, necesidades. Dice, me gloriaré en estas cosas, las cosas que Dios usaba en su vida para humillar al apóstol Pablo. Y vean el porqué, el versículo 7, debido a la grandeza de revelaciones, el autor, humanamente hablando, de 14 libros del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, para que no se levantara descomodidamente, ¿no? La idea es fuera de la medida, me fue dado, lo estoy poniendo así en tiempo pasado, ese famosísimo aguijón en mi carne, para que el apóstol Pablo no cayera en la soberbia, ¿no? Para que no se considerara, como lo estábamos diciendo, ¿no?, como el gran maestro, que nadie le podría enseñar nada, que él venía a enseñar a medio mundo todo lo que él sabía. Él mismo, el gran apóstol Pablo, dice, no, Dios también a mí me ha humillado, ¿no?, y me ha enseñado a depender de su gracia, y ha hecho lo necesario para mantenerme consciente de mi necesidad, de su ayuda, su gracia, mi dependencia es continua en todo esto, y esto es exactamente lo que Dios hace en la vida de cada persona cristiana. Dios hace lo necesario para mantenernos conscientes siempre de nuestra debilidad humana, para obligarnos a depender de su ayuda, de su gracia. Dios hace lo necesario, ¿no? Y esto lo hemos visto, hay una tremenda ilustración de esto en el libro del Antiguo Testamento. Hemos citado muchas veces el ejemplo del maná que caía cotidianamente, ¿no?, en el desierto, en la peregrinación de los judíos por el desierto. Y el tema es increíble porque Dios usó este gran símbolo, lo que sucedía, ¿no? La persona podía recoger según lo que pudiera comer, es lo que dice el texto. Y misteriosamente Dios se ocupaba de que nadie tuviera más de lo necesario, ¿no? No importando cuánto había recogido, ¿no?, de esa comida de ángeles, es lo que decían, ¿no? Nadie se quedaba nunca con hambre. Una serie de cosas increíbles pasaban en relación con la recolección de maná en el desierto. Y el punto es que cada día Dios les estaba obligando, desde el momento de levantarse, a depender de Él para su comida, para lo necesario para ese día, para sobrevivir un día más. Nadie podría almacenar para el siguiente día más, ¿no?, de lo que se podría comer en un día. Y por lo tanto, Dios usó este gran símbolo de lo que estamos diciendo aquí, de cómo nos obliga a depender de su gracia. Hay una provisión cotidiana de abundante gracia, pero es la gracia necesaria para cada día, ¿no? Es la gracia para el día de hoy, ¿sí?
y no me va a dar la gracia necesaria para el día de mañana, no me la va a dar el día de hoy. Me la va a dar, lo que yo necesito es lo que me va a dar para cada día, ¿no? Para cada persona en la vida cristiana, Dios hace las cosas así. Nadie puede decir, yo confiaba en su gracia durante meses y ya llevo 6 años sin depender de nada, ¿no? Porque yo estaba almacenando durante meses, ¿no? Una cantidad de gracia. No, eso no funciona así. Hay que procurar un nuevo suministro de ayuda, protección, cada día, gracia, cada hora. Y el punto es, Dios hace las cosas así para mantenernos conscientes siempre de hasta cuál punto somos débiles, de hasta cuál punto seguimos siendo mendigos, de hasta cuál punto tenemos que depender de Él. Dios actúa ¿para qué? Para acabar con nuestra autosuficiencia, para acabar con nuestra soberbia. Dios nos manda pruebas, aflicciones, dificultades, y lo que sucede en la mayoría de los casos en forma periódica, aunque esto puede suceder en forma cíclica en la vida de una persona, eso es lo que vemos en muchas biografías en el Antiguo Testamento. Dios envía una crisis, y puede ser una crisis extraordinaria a la vida de una persona, y en esta crisis la persona ve que no tiene opciones. ¿No? Está tan apretado el asunto, está tan difícil el camino, que no le queda ninguna alternativa salvo la de depender el 100% de Dios en medio de la crisis. Y el argumento es igual a lo que estábamos mencionando con Pablo. Pablo pedía 3 veces para que Dios le quitara su aguijón y Dios le contestó, bástate mi gracia, ¿no? Y esto quiere decir que en muchos puntos Dios no nos quita el problema, sino que nos da suficiente gracia para enfrentarnos con el problema un día más, glorificando su nombre, haciendo su voluntad en medio de la crisis. Dios nos mantiene sumisos, mansos, humildes, porque en vez de quitarnos la crisis o el conflicto o la necesidad, Dios nos da una medida de gracia para vivir y sobrevivir un día más. Y en este sentido hablamos de esto, no es una fórmula. Hay gracia cotidiana para las necesidades cotidianas, hay gracia repentina, hay cosas que suceden, y tú y yo lo sabemos, nadie puede hacer más que en voz audible o en el secreto de su corazón expresar su necesidad de ayuda repentina, instantánea, y hay gracia instantánea que nos llega en forma repentina para ayudar en ese momento. Hay necesidades abrumadoras, hay estas cosas grandes que sobrevienen a la vida de cada persona. Es algo cada de vez en cuando, en forma cíclica y con el avance de los años y la edad se vuelve más común. Hay gracia abundante, ¿no?, para estas necesidades. Pero el punto sigue siendo lo mismo. El punto no ha cambiado. Ninguna persona puede llegar al momento en que ya no será necesario depender de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Eso sería lo más absurdo. Eso sería lo más peligroso. Si alguien dijera, hace 10 años yo dependía, ¿no? Yo dependía. Es lo mismo con la salvación. Esto se puede entender así. Una persona que depende de Cristo para su salvación, ¿no?, y confía al 100%. En esta obra, ¿puede llegar al momento de ya no depender, de ya no confiar en Cristo, de ya no entregarse, de ya no aferrarse? Ahora dependo de mis obras. De aquí en adelante yo soy el que llevo el timón, yo soy... No, ¿qué tipo de cristianismo sería ese cristianismo? Falso, absurdo, ridículo, ¿no? Si no te puedes salvar a ti mismo ahora, no te puedes salvar por tus obras nunca, ¿no? Eso es algo muy sencillo, algo muy fácil de entender, y somos tan tontos, tan propensos a olvidarnos de esa realidad
que Dios tiene que enseñárnosla una y otra vez, ¿no? Y luego otra vez más, ¿no? Y luego nuevamente nos la tiene que enseñar la misma lección una y otra vez, ¿no? La tenemos que volver a aprender. Y esto es lo que a muchas personas no les gusta el cristianismo bíblico, ¿no? Se quejan y critican y no, esa religión es para las personas que necesitan, ¿cómo es la palabra? Muletas, ¿no? Eso es para las personas débiles, es para las personas que no pueden, es para los fracasados, es para los perdedores, es para la gente que se deja manipular por una religión o por los hombres, peor. ¿Y la respuesta? No, nos dicen, el cristianismo es locura. En este mundo son los fuertes. En este mundo son los agresivos, ¿no? En esta vida son los que demuestran lo que pueden hacer, sus capacidades, sus habilidades, ¿no? Son los conquistadores de este mundo. Son los que van a triunfar siempre. Son los que dominan a la masa, ¿no? Decimos en inglés, sheeple, a los demás, ¿no? Son, ¿cómo sería la traducción? Sheeple. Es un modismo para decir que son ovejas manipuladas, como pretenden ser seres humanos, pero son borregos, ¿no? Sheeple. Ah, los demás así son. Entonces, el punto es, para triunfar y dominar, hay que hacer exactamente lo contrario de lo que Dios dice, lo contrario de lo que el Evangelio enseña. Cada uno tiene que demostrar lo que sus poderes son capaces de lograr. Y Dios dice, pura locura. Sí. Pura necedad. Y no vamos a discutirlo. Ustedes ya saben a dónde conduce esa mentalidad. ¿Alguien tiene dudas? ¿A dónde le conduce a una persona? ¿A dónde le conducirá a cualquier persona? Es lo que tantas personas tienen que aprender por su propia experiencia. No les conduce a ese dominio, a ese control que anhelaban tanto, ¿no? No les conduce al gran éxito que aspiraban, ¿no? Porque hay un Dios, si quieren creer en Él o no. Y Él dice en este libro que Él hará lo que se tiene que hacer para impedir, frustrar, obstaculizar y garantizar la ruina eterna de todas las personas que le contradicen. Porque al hablar así, no, nosotros sí podemos, están diciéndole a él algo. Y él responde. Ahora, en el tiempo que nos resta, lo que vamos a hacer es dar otra vuelta a nuestro tema y verlo desde otra perspectiva. Lo hemos estado viendo en parte desde la perspectiva Dios-hombre y hombre-Dios, desde la perspectiva, ¿no?, entre el hombre y su creador, entre el pecador y la palabra de Dios, entre el mendigo que necesita a Cristo. Y ahora vamos a darle la vuelta a nuestro tema y vamos a introducir el día de hoy, y espero no tardar, aunque no sabemos con esto. El segundo aspecto de este tema de la mansedumbre consiste en lo siguiente. No es simplemente nuestra actitud o nuestra postura ante Dios lo que cuenta aquí, sino también nuestra actitud respecto a los hombres. La mansedumbre de la cual Cristo y los textos que coinciden, ¿no?, los textos paralelos dicen lo mismo. La actitud respecto a Dios es una cosa y la actitud respecto a los hombres es otra. Y la mansedumbre de la cual Cristo nos habla en todos estos textos tiene que ver en forma directa con cómo tú y yo reaccionamos ante los demás. Es una cosa confesar que somos pecadores, que no tenemos méritos, que no podemos, que necesitamos la ayuda, la gracia, la pura misericordia de Dios. Es una cosa reconocer que nos encontramos condenados, ¿no?, por nuestras obras, y que Dios tiene que mostrar gracia y misericordia. Es una cosa reconocer todo el paquete en relación con Dios. Es otra cosa distinta permitir que otras personas digan exactamente lo mismo acerca de nosotros. Y eso es uno de los asuntos. Yo decía al principio, la predicación es personal y impersonal, porque nos estamos todos, ¿no?, sujetando a la palabra al escucharla, y nos está hablando a todos nosotros en forma colectiva, en forma directa, en forma personal, en forma individual. Es una cosa afirmar que soy pecador, es otra cosa. No me gusta que otros lo andan diciendo, que otros hagan lo que Dios hace conmigo. No me gusta. Pero es uno de los puntos cruciales en nuestro tema, porque es una prueba, en realidad una prueba, de si somos personas mansas o no. ¿Cómo reaccionamos tú y yo cuando otras personas nos ponen bajo su foco, bajo su enfoque, ¿no? Cuando otras personas nos están criticando, nos están juzgando, nos están evaluando, ¿en cuál forma reaccionamos? Esa es la pregunta. Y ya sabemos, nuestra forma natural de reaccionar, ¿no?, es diferente de lo que la mansedumbre enseña. La forma de reaccionar en esto es lo que va a demostrar lo que es la verdad, ¿no?, en este asunto. ¿Cuál es el concepto que tú tienes, que yo tengo, que nosotros tenemos en nosotros mismos ante los ojos de los demás? Los demás nos están viendo, los demás nos están evaluando, los demás nos están criticando. Y la mansedumbre quiere decir que, fíjense bien en el punto, la persona verdadera mansa, ¿sí?, tiene la misma actitud en relación con Dios y en relación con los hombres. La persona verdaderamente mansa está sorprendida de que Dios y los hombres pueden pensar bien de él o de ella, ¿no? Está sorprendida esta persona por el hecho de que otras personas le tratan bien, de que piensan bien, ¿no? La persona mansa dice, me conozco a mí mismo mejor que cualquier otra persona. Y Dios me conoce aún mejor de lo que me conozco a mí mismo. Por lo tanto, Dios no está obligado a tratar conmigo, salvo en conformidad con su justicia. No está obligado a tener misericordia de mí. No está obligado a ofrecerme el perdón y la salvación. No está obligado a tener misericordia de mí. Y puesto que Dios en el Evangelio ya me ofreció esa misericordia y ya me la concedió humillándome y llevándome a los pies de Cristo. Por lo tanto, la persona dice, tengo más de lo que merezco. ¿Quién soy yo para que Dios me tratara con su misericordia? ¿Quién soy yo para que Dios me escogiera para la salvación, sin discutir todo el asunto de elección y predestinación y Dios escogiendo a las personas que han de ser salvas? Todos los creyentes son personas escogidas para salvación, pero son mendigos, son pobres, son indignas, son personas que merecen lo contrario. Y se preguntan a sí mismas, ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos tratara así? Y la persona verdaderamente honesta nunca se olvida lo siguiente. Hay millones de personas mejores que tú y yo que ya están en el infierno. Millones de personas mejores que cada uno de nosotros. Hablando de méritos, hablando de, en forma comparativa, personas peores o mejores, hay millones de personas que ya están en la perdición, y nosotros, los menos indicados, aquellos mendigos,
Puede ser una persona que se encuentra reducida a la necesidad de mendigar. Puede ser soberbia. Les pregunto. ¿Puede una persona que no ha contribuido nada a su propia salvación, nada en lo absoluto, ni siquiera su supuesto libre albedrío, su supuesta voluntad libre en este asunto, no, ni siquiera eso, no hemos hecho contribución alguna a nuestra propia salvación? La única parte nuestra en el asunto fue el pecado por el cual Cristo pagó y se entregó. Entonces, ¿puede alguna persona así jactarse? ¿Vanagloriarse? ¿No tiene que confesar con Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy? ¿No? ¿Podemos permitir que Dios hable mal de nosotros? Lo vamos a ver en unos momentos, ya lo hemos visto. Él es la persona que nos habla en esta forma. Lo hemos estado viendo, ¿no? Pero si podemos permitir que Dios hable, no está hablando mal de nosotros, está diciendo la verdad acerca de nosotros. Y por lo tanto, ¿a qué nos importa si otros hagan lo mismo? Juan Bunyan dijo, el que está en el suelo no teme caer, ¿no? La persona que se ve a sí misma tal como es ante los ojos de Dios, no piensa, pero aquí Dios fue al extremo, lo vimos hace un par de domingos, ¿no? Veneno de áspides hay debajo de sus labios, el camino de paz no conocieron, ¿no? Con sus lenguas tratan engañosamente, en la lista de la descripción médica, y luego no hay quien haga el bien, no hay siete veces ni siquiera uno. Y la persona mansa, ¿sí? Ya se puso de acuerdo con el veredicto divino. Está de acuerdo con la verdad. ¿Sí? Dios no está exagerando. Dios no está ni siquiera en un sentido criticando, aunque vamos a analizar esto en unos momentos. Pero esta persona, por lo tanto, no sigue velando por sí misma, por sus derechos, por sus intereses, por su buen nombre, por su buena reputación. Ya no se preocupa por impresionar a los demás, ya no se preocupa porque lo que dirán o lo que va, ya no, porque no vale la pena, es una pérdida de tiempo tratar de impresionar a los demás. Y por un lado, o sea, no tiene caso impresionar a nadie, y la persona verdaderamente mansa no tiene con qué impresionar. Un mendigo nos quiere impresionar. Nos quiere mostrar lo que puede hacer. Está parada en la esquina, ¿no? Pidiéndonos limosna. Es increíble, ¿no? Esto ya pasa en el primer mundo. Ves a personas ahí con sus letreros. Soy un ex y puede ser ingeniero, arquitecto, médico, lo que... Desempleado y estoy dispuesto a trabajar, ¿sí? A cambio de... Y lo ponen ahí en su pancarta y están con un... A veces con... tratando de llamar la atención en las esquinas, en las calles de las ciudades grandes en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, tan humilladas. No ponen, soy un ex licenciado, ingeniero, doctor. No, a nadie le gustaría ver eso en el letrero, ver eso en el pancarta. Soy un desempleado, jefe de municipio. No sé si me explico. No, eso no lo ponen. ¿Sí? Lo que ponen es, tengo hambre. O tengo cuatro hijos. No están tratando de impresionar. Quizás están tratando de pintar la realidad de su desesperación, de su necesidad. Esa es la impresión que quieren dar. Pero hay tantas personas dentro del cristianismo moderno. Y a eso se dedican. Quieren atraer la atención de los demás, ¿no? Quieren que los demás
vean lo que son, ¿no? Que los tengan en alta estima. Lo que quieren es que alguien tome en cuenta su posición o sus capacidades, o puede ser su servicio cristiano. Están tocando la trompeta, ¿no? No puedes hablar con esa persona sin que te salga con hice esto, aquello, lo otro, ¿no? Mi gran entrega al Señor, mi sacrificio. Hay otras personas que constantemente están buscando la compasión, la simpatía, siempre llamando la atención a sus necesidades, a sus problemas, a sus enfermedades, a sus sufrimientos. O a sus conocimientos, como yo lo decía, con las personas que asisten a un lugar y quizás hayan leído algo, o hayan sido maestros quizás en algún lugar, o hayan estudiado la teología, lo que fuera, pero nos quieren mostrar la gran persona, ¿no?, que soy, porque yo conozco tanto. Pero si no te ha humillado, si el resultado ha sido lo que Pablo dice, el conocimiento produce en la mayoría de las personas soberbia, ¿no?, orgullo, ¿no?, porque es un conocimiento superficial, artificial. Estaba escuchando el otro día acerca de la situación en la ex Unión Soviética, todo el bloque de los países ex comunistas en Europa. Unos misioneros, pastores, teólogos que van cada ratito, como nosotros vamos a Guatemala y Nicaragua, están yendo constantemente a dar cursos, a enseñar, y han encontrado un gran conflicto entre los pastores, los más viejitos, los más maduros, los más experimentados, ¿no?, y los nuevos, los jóvenes, los principiantes. Y uno de los pastores, de los que habían pasado años en la cárcel, en los campamentos de concentración, sufriendo todo tipo de abusos físicos, ¿no?, psicológicos. Y el pastor, uno de estos ex prisioneros, ¿no?, de todo ese tema, estaba hablando y dijo: no confiamos en los pastores jóvenes. Les tenemos mucha desconfianza, porque están llenos de conocimiento, especialmente con la llegada ahora de libros y teólogos, y del primer mundo vienen a ayudar y a enseñarnos tantas cosas, pero estos hombres no han sufrido ni un solo día en la cárcel. Ni una sola vez han pasado una noche en cadenas, ni menos han sido golpeados. No han derramado sangre, no han sido probados. No. Y con razón, cierto conflicto y desconfianza. Pero el punto ya lo sabemos, ¿no? La persona mansa puede dejar todo esto de lo que otras personas pudieran pensar en las manos de Dios. Podemos entregarle todo: nuestro nombre, nuestra reputación, nuestros derechos, nuestro futuro, ¿sí? Ya no tenemos que defendernos, menos buscar venganza. Eso es lo que haríamos por naturaleza. Aun cuando estamos sufriendo injustamente, Pedro dice que podemos dejar todo en las manos de aquel que juzga justamente. Si estamos sufriendo injustamente, vamos a dejar que Dios juzgue. Si nos están criticando y no tienen base alguna en la crítica objetiva, es algo personal, o celos, o envidias, lo podemos dejar en las manos de Dios. Porque ya no estamos preocupados por el yo, ya no estamos preocupados por el ego. Y ahora, antes de lanzarnos a analizar esto, en el tiempo que nos resta lo vamos a hacer, de cómo reaccionamos y cómo tratamos con este fenómeno de la crítica, ¿no?, hay que fijarnos nuevamente en lo que hemos visto en parte en cada estudio. El ejemplo de la humildad de nuestro Dios, el ejemplo de nuestro Señor Jesús, ¿sí?, es el ejemplo. Y hay un texto, apúntanlo, en Judas 1:15. Solamente apunten el texto del tiempo, lo voy a citar un momento, el tiempo se nos está yendo. Pero antes de lanzarnos a este asunto de la crítica y la forma en que esto demuestra mucho, tanto en las personas que se dedican a ser criticonas, como en las personas que son siempre objetos o los recipientes de su crítica, vean con mucha atención lo siguiente. Si por un lado Dios es la persona que nos ha criticado más, y en teoría estamos de acuerdo, todos los cristianos, ¿no? Estamos de acuerdo con su veredicto, estamos de acuerdo con su juicio, estamos de acuerdo con su evangelio, estamos el 100% de acuerdo. Sí, Señor, así es el asunto, ¿no? Y aun cuando nos sigue como cristianos, nos sigue en el sentido objetivo y bueno de la palabra, nos sigue criticando, ¿no? Con el fin de que crezcamos, con el fin de que haya madurez en nosotros, nos quedamos todos tan lejos de la imagen de Cristo, tan lejos de la perfecta santidad, y Dios en su palabra nos está ayudando, nos está criticando, nos está mejorando, nos está enseñando, pero lo hace humillándonos, obligándonos a reconocer nuestros defectos, debilidades, necesidades, deficiencias. Su crítica es objetiva, su crítica es correctiva, su crítica es formativa, tiene el propósito de formar y moldear nuestro carácter. Nos sirve en mil maneras, es la crítica objetiva de su palabra, por lo tanto no es personal, ¿sí? Es impersonal y a la vez muy personal, porque cada cristiano ya ha sido humillado por el evangelio, por la palabra de Dios, y sabe perfectamente bien cómo Dios nos trata cotidianamente en su providencia. Pero vean con mucha atención este detalle: Dios, yo tengo aquí apuntado Dios es probablemente la persona más criticada en el mundo. Me equivoqué. Eso es un grave error. Dios es, sin lugar a dudas, la persona más criticada en este mundo. Las quejas, las murmuraciones, las objeciones, las palabras críticas, ofensivas, las palabras blasfemas, son interminables. Las palabras dedicadas a condenar a Dios, a juzgar a Dios, a ponerle en su lugar, ¿no? Las palabras, el texto en Judas dice que el día vendrá, vean el texto, el día llegará cuando Dios juzgará todas las malas obras, todos los pecados y todas las cosas ofensivas. Y la lista de palabras traducidas así: las injurias, las cosas duras, dice el texto, las palabras duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es increíble. Cuando Cristo habló de que darán cuenta de cada palabra ociosa, estaba diciendo algo enorme. Pero cuando el texto en Judas dice que van a ser juzgadas por todas las cosas, palabras duras que pecadores impíos hayan hablado en contra de él, ¿cuánto tiempo será ocupado en el juicio con eso? Dios es la persona más criticada en el mundo. Y las palabras no tienen que salir de la boca, no tienen que ser pronunciadas con voz audible. No sé si me explico. Pero esto es exactamente lo que vemos en el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él es el ejemplo de todo lo que hemos estado viendo. Antes de su nacimiento, cuando estaba aún en la matriz de la Virgen María, los hombres que no entendían nada de este asunto de un nacimiento sobrenatural, no entendían nada acerca de cómo fuera posible la concepción de una persona así, María, una mujer soltera, embarazada, decía ser virgen. Ninguno de nosotros creeríamos eso. Nunca. Y María tenía que enfrentarse cada día con los chismes, con las mentiras, con los rumores acerca de su embarazo. Y José no entendía, menos, ¿no? Sabía, ese bebé no es mío. Esta mujer me sigue diciendo que es virgen. ¿Qué voy a hacer con esto? Y las malas sospechas, ¿no? Los chismes y la vergüenza, todo lo relacionado con esto, llega a ser un factor crucial en el ministerio público de nuestro Señor Jesús. Lo hemos visto muchas veces a lo largo de su ministerio público, en realidad desde su juventud. No lograba callar nunca las palabras críticas. No lograba silenciar ni en un solo punto las acusaciones falsas. Cristo se sentía tan humillado. Y luego el asunto llegó al extremo en relación con su propia familia, de ser rechazado y menospreciado por los miembros de su propia familia. 3 hermanastras, 4 hermanastros, otros miembros de la familia extendida. Ningún miembro de la familia llegó a creer en él hasta después de la resurrección. Lo vimos hace poco, lo llevaron en más de una sola ocasión, tachándolo de loco. Los judíos decían, este Galileo, los prejuicios raciales, esto lo vemos, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Este samaritano es peor que la palabra indio entre los pueblos indígenas. Es una palabra la más ofensiva posible. Y a lo largo de su ministerio público, le criticaban casi por cada palabra. Ahí estaban esperando para criticar, ahí estaban esperando para juzgar. Tal como personas asisten a la enseñanza, a la predicación hoy día, pero se equivocan porque no saben a quién se están dirigiendo realmente sus palabras. A mí me pueden criticar por 1,000 cosas, por hablar mal el español, por mi acento, por ser gringo, por dar estudios a veces no siguiendo exactamente el bosquejo en forma ordenada, por prolongar el tema, pongan ustedes su propia lista. Eso no es mi punto. Hay personas que vienen para criticar la palabra de Dios, tal como lo hacían cuando Dios encarnado estaba dando la enseñanza. No les gustó. No podían escuchar, ¿no? Sin decir, este es un poseído, ¿no? Es un endemoniado, ¿no? Este hace sus milagros por el poder del diablo. Y luego cuando esto no servía, es un carpintero. ¿De dónde tiene este tantas cosas? Y luego cuando no podían criticar más que su origen, su nacimiento, su nivel socioeconómico, un comilón, decía, bebedor de vino. Amigo de publicanos, tiene amigos en la hacienda, ¿no? Amigo de pecadores, decía, ¿no? Un lunático, la palabra, loco. Y se enojaban hasta el extremo de tratar, en su primer sermón, intentaron matarlo. Y de principio a fin, este engañador, este Mesías fraudulento, ¿no? Este es un fraude, es un engaño lo que hace. Y no dejaban de criticar, y hasta la peor época, ¿no?, de toda esta ola de crítica es cuando en la cruz del Calvario están echando en su cara los mismos textos de la Biblia que Cristo citaba desde la cruz del Calvario. Ni tenían miedo hasta que la tierra comenzó a temblar, a nublarse el cielo, ¿no?, y esas densas tinieblas milagrosas cubrían el monte y comenzaban a sospechar, quizás hayamos hecho algo que no deberíamos haber hecho aquí, ¿no? Pero en el tiempo que nos resta, vamos a este asunto de la crítica. Ven con mucha atención estos detalles. Esto es la prueba de ácido. ¿Cómo reaccionamos ante la crítica de otras personas? Es una de las pruebas más importantes en relación con nuestra supuesta mansedumbre. Y hay que entender algunas distinciones. Aquí hay mucho más aquí de lo que vamos a decir. Les voy a dar en resumen el bosquejo. Primero, hay que distinguir entre lo que hemos estado diciendo, la crítica objetiva y subjetiva. La crítica objetiva está dirigida en contra de la verdad, en contra de la doctrina, en contra de la enseñanza, en contra de la práctica. La persona está criticando la verdad objetiva y la enseñanza de la palabra de Dios. Esto es lo que hacían los judíos. Y esto es lo que hacen muchas personas religiosas hoy día. En el momento en que haya un choque entre sus ideas preconcebidas y sus juicios religiosos o personales, comienzan a criticar, comienzan a condenar, y han escrito a nivel mundial miles, pueden ser cientos de miles de libros en contra de la palabra de Dios, en forma objetiva, en teoría, criticando sus enseñanzas, criticando sus doctrinas. Se les hace absurdo que hemos de ser salvos de pura gracia por un hombre que murió condenado por los romanos en una cruz hace 2000 años. Se les hace lo más necio, lo más increíble. Hasta dicen que la doctrina de que una persona muere en lugar como sustituto de otra persona y paga lo que sus pecados merecen, dicen que es injusta esa enseñanza. Es la esencia misma de la injusticia. Y dicen que su crítica es objetiva. La crítica subjetiva está dirigida en contra de la persona. Es algo subjetivo, basado en el hecho de que no estoy de acuerdo con esa persona, tengo algo en su contra, no me cae bien, puede ser que yo tengo una diferencia de opinión, una diferencia de gustos, un punto de vista diferente, o sea, mis experiencias no coinciden, mis ideas no concuerdan con esa persona, pero la crítica a ese nivel es algo personal. Y el punto aquí es, sin discutirlo a fondo, tenemos una serie de textos que explican esta distinción. El punto es muy sencillo. Hay que distinguir en este asunto entre la crítica objetiva y la crítica subjetiva. Y la distinción es la que estamos señalando. La crítica subjetiva es algo personal. La crítica objetiva está dirigida en contra de la verdad o la postura, ¿no?, que en este caso, que Dios nos da de algo. Y en este sentido, cuando no podían callar a nuestro Señor Jesús con objeciones objetivas en contra de su enseñanza, se contentaban con atacar a su persona. Es algo muy sencillo. Y esto es lo que inevitablemente sucede en un contexto evangelístico. Si no les gusta el mensaje, entonces van a atacar al mensajero. No, van a endemoniar al mensajero, como lo hicieron con nuestro Señor Jesús. Si no les gusta el mensaje, ¿sí?, se van a dedicar, si no lo pueden refutar, a atacar al mensajero. ¿Sí? Ahora, hay un dicho que siempre hemos usado en relación con este tema. El dicho dice, cada persona tiene derecho a su propia opinión. Cada persona tiene derecho a sostener su propia opinión. pero no invitar sus propios hechos. No sé si me explico. Ahí está una bomba. Y lo que sucede cuando ya no pueden contestar a nivel objetivo y refutar la verdad que se está entregando o enseñando, predicando o comunicando, entonces van a atacar a la persona y son capaces de inventar hechos. Sí. A este lo vimos sentado con aquellos borrachos. Es un borracho. Es lo que decían de nuestro Señor Jesús. Y lo vimos con aquella mujer. Ustedes saben toda la triste historia de ella. A lo mejor hay algo. No sé si me explico. Es la crítica objetiva que falla, entonces van a la crítica subjetiva para ganar. Ahora bien, con mucha atención. Hay muchas cosas aquí. La distinción aquí, primero, volveremos a esta distinción. Ahora bien, rápidamente los puntos. ¿Cómo debemos, si somos personas que quisieran ser, como la bienaventuranza lo enseña, capaces de mostrar mansedumbre ante la crítica, ante los ataques, ante lo que estamos explicando aquí a grandes rasgos? El primer punto es, debemos considerar todo esto como inevitable. Lo dijo en Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien, ¿no?, de vosotros, dando a entender que eso nunca sucederá realmente, a menos que seamos, no voy a decir, ¿sí? Es inevitable. Pero lo que debemos hacer después de entender que es inevitable, que esa es la naturaleza humana caída, ¿no? Si yo estoy mal, hay que echar la culpa a alguien. Si no me gusta algo, hay que atacar al mensajero, ¿no? Si me está llegando, a mí me está incomodando, me está inquietando ese mensaje, entonces voy a buscar algo en contra de la persona que me lo está diciendo. Pero hay que considerar, vean la lista de cosas aquí. ¿Cuál es el motivo de la persona que me está criticando? ¿Es su crítica algo constructivo? ¿Me quiere ayudar o es destructivo? ¿Cuál es su motivo? ¿Es el descontento, la frustración, los celos, la envidia? ¿Son sus prejuicios en contra de mí, en contra del Evangelio, en contra del cristianismo? ¿Cuál es el motivo? ¿Es el amor o el odio? Y normalmente no hay mucha distancia entre el amor y el odio en estos asuntos. Pero el primer punto es, ¿alguien puede hablar mal de nosotros? ¿Alguien nos puede criticar y su motivo? Hay que pensar a fondo, sin tratar de leer entre líneas o saber lo que hay en su corazón. ¿Sí? Muchas veces, si es crítica subjetiva, el primer punto ya sabemos. ¿Cuál fue el motivo de los judíos? ¿Cuál es el motivo de la persona que está actuando así en relación con Dios? Está criticando lo que Dios ha hecho en su providencia, ¿no? Dios le está humillando. Entonces, se lanza a atacar. Y créanme, he estado presente cuando sentí la necesidad de alejarme de inmediato de la persona, porque la persona estaba llena de un rencor, un odio, aborrecimiento, rabia en contra de Dios, consumiéndose la persona misma por algo que sucedió que no le gustó. ¿Cuál es el motivo de esa crítica? ¿De dónde proviene? ¿Sí? ¿De dónde proviene? A mí no me molesta en lo absoluto que personas nuevas vienen aquí y no les gusta algo. Hay mil cosas para no gustarte. O sea que no, a mí no me gustan algunas cosas, sin decirlo. Eso a mí no me importa en lo absoluto. Pero cuando personas cristianas vienen, ¿cuál es la fuente? O sea, ¿es una persona cristiana? ¿Es un niño en Cristo? ¿Es una persona nueva? ¿Es una persona criticona? ¿Es una persona, un creyente maduro, que nos quiere ayudar, cuyo propósito es constructivo?
¿Es un miembro de mi familia? ¿Es algún ser querido mío? ¿Es mi mamá? Escuchen lo que voy a decir. Sin discutir esto a fondo. Frecuentemente, nuestros seres queridos, mi mamá, mi papá, ya hablando de hijos y padres en una relación como personas adultas, es en muchos casos el motivo, al ver, es mi mamá, ¿no? Es mi pareja, es mi esposa, es la persona que me ama más que cualquier otra persona en este mundo. ¿De dónde proviene esta palabra crítica dirigida en mi contra? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su fuente? ¿Sí? ¿Quién es la persona que me está? ¿Es mi pareja? ¿Es un amigo? ¿Es un enemigo? ¿Es mi mejor amigo? La persona mansa se detiene antes de responder, antes de reaccionar, y comienza a analizar estos detalles. El tercer punto, ¿cuál es el contexto? O sea, ¿cómo es que haya surgido esto? El enemigo escoge siempre el momento oportuno. Créanme, yo estaba fuera de la Ciudad de México 3 días, llego aquí, ya me han llegado 3 o 4 cosas de personas haciendo y comentando y diciendo cosas, y yo pensé, no estábamos ni en Gringolandia, estábamos primero en Irapuato, después en Aguascalientes. ¿En cuál contexto? Yo no estaba aquí. Para dar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Para ganar una ventaja sobre nosotros, el enemigo escoge el momento oportuno. Cuarto. Hay más, estoy dando el bosquejo, ¿no? El cuarto punto. Debemos considerarnos a nosotros mismos, porque hay ocasiones cuando esta crítica, hay que considerarte a ti mismo, ¿no? Hay ocasiones cuando la crítica puede ser nuestro mejor amigo, una bendición tremenda. Nos puede ayudar en mil formas. Porque nos obliga a mirarnos a nosotros mismos, a ver nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestras actitudes, nuestras tendencias, nuestra soberbia. La lista aquí es interminable, pero estamos obligados, ¿no?, a mirarnos a nosotros mismos y considerar esta palabra crítica o estas palabras que están dirigidas en contra de nosotros y a considerar su contenido. ¿Qué es lo que dicen estas palabras? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Fieles son las heridas de un amigo. Proverbios 27. El contenido, la crítica objetiva. Si nos están señalando un error, un pecado, una incongruencia, una inconsistencia. Mis hijos a mí me hablan todos los días así. A veces no podemos sentarnos a comer y en menos de 5 minutos mis hijos me están señalando alguna incongruencia. Y hay que entenderlo. Si son o no cristianos, las personas nos están mirando. Y los no cristianos esperan que los cristianos seamos perfectos, intachables, impecables, más santos que los santos católicos incluso, ¿no? O sea, esperan, y si ven el defecto, el más mínimo defecto, debilidad, incongruencia, actitud, ¿sí?, nos lo van a, pero hay algo de verdad, ¿sí?, en el contenido, ¿sí?, y lo que estamos analizando aquí, ¿es falso o es verdad? Y lo vuelvo a decir, cada persona tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a inventar sus propios hechos. Y puede ser algo que han malentendido, ¿no? Puede ser algo que tomaron mal, ¿sí? Puede ser algo que se tiene que aclarar y explicar. Puede ser algo tan sencillo, ¿no?
Pero el punto es, no vamos a ser hipersensibles, tan hipersensibles como para no considerar nada de lo que nos están diciendo. Y lo que yo hago es pretendo que no. No oigo nada, ¿no? No entiendo de lo que me hablan. Se me quedan mirando mis hijos y piensan, hay que meter el cuchillo un poco más, ¿no? Porque está actuando como si no nos entendiera nada. Y luego van con, mamá, ¿no ven que se puso como que se volvió sordo, papá? ¿No? A veces eso es la mejor forma para reaccionar ante la crítica falsa. Lo hemos dicho tantas veces, guardar silencio. Sí, pero si la crítica es falsa, no debemos llenarnos de resentimiento, rencor, enojo. Esa es la reacción. Nos inquietamos tanto, ¿no? Y estoy poniendo aquí el ejemplo, ¿no? Aquí en mis apuntes tengo una larga lista de los casos cuando le criticaban al apóstol Pablo, acusándole de todo, ¿no? Y les dijo, como es totalmente absurdo, es poca cosa, es lo que les dijo en 1 Corintios, lo que me importa es lo que Dios sabe, ¿no? Pero cuando yo digo considerar el contenido, examinarnos a nosotros mismos, ante la luz de la verdad y la palabra de Dios, la realidad del asunto, no tenemos miedo ante la crítica objetiva, no tenemos miedo ante la crítica basada en la verdad. Hasta a veces puede ser la crítica que nos llega a través de un enemigo que puede tener algo de verdad, ¿no? Y este enemigo puede ser inspirado directamente de Satanás. Y eso no cambia el asunto, ¿no? Ahora, vean con mucha atención lo que estamos diciendo. Los cristianos nos sujetamos a este paquete cada vez que abrimos este libro. Pero no hay nada subjetivo en el asunto. ¿Sí? Nada personal, en un sentido. El motivo es el amor. La fuente es Dios. ¿Sí? El contenido, o mejor dicho, el contexto, nuestra vida. ¿Sí? En el contexto es nuestra vida lo que Dios está criticando. Es lo que Dios está analizando, ¿no? Y el contenido, lo que nos está diciendo siempre es la verdad. Y no es algo que tengo que aclarar, no es que tengo que determinar si es verdad o si es error, si es mentiras, no. Sí. Y misteriosamente no nos volvemos hipersensibles, salvo, espero que no. ¿Sí? Algunas mujeres se ponían muy incómodas, no hemos terminado con la serie sobre el matrimonio, muy inquietas. Y algunos maridos, peor, ¿no? Y luego llegaban a casa y no querían hablar del asunto, no querían saber más de lo que dijo el predicador, ya estoy pensando, no quiero saber más, estoy pensando en... Dios nos está criticando, nos está analizando, nos está juzgando, nos está evaluando. Su crítica no es en ningún punto algo mal motivado, falso. Nosotros no podemos malentender. Y Él hace todo lo posible para explicarnos sus motivos. Y lo vuelvo a decir, hay que volver siempre a esto, el ejemplo de Cristo. ¿Qué es lo que vemos? Insultado, falsamente juzgado, más que criticado. Siempre la crítica iba rumbo a esto, condenado. Por lo menos la mayoría de la crítica que a nosotros nos llega no tiene ese fin. Aunque pueden ser palabras venenosas, pueden ser más peligrosas que una pistola,
pueden matar, pero frecuentemente no llegan a eso.
Pero en el caso de nuestro Señor Jesús, iba en rumbo a que este ni es digno de vivir sobre la faz de la tierra, no.
Entonces, en un contexto cristiano, vamos a poner este asunto. Si miramos a nuestro Señor Jesús y vemos, ¿no? Él era el inocente, inofensivo, siempre lo digo así, porque las personas tomaban todo lo que Él decía, lo tomaban mal. Inocente, siempre, sin culpa alguna.
Y nosotros siempre somos culpables de algo.
Puede ser que la crítica humana no haya dado en el blanco, hayan errado.
Pero sin saber lo que estaban haciendo, nos ayudaron a pensar en algo. ¿No?